Shalom, Shabbat Shalom, muy buenas tardes. Estamos en las últimas horas de este primer Shabbat del noveno mes. Un tiempo hermoso, un tiempo en el cual Yahú nos ha dado la oportunidad de servir a los demás. Bueno, muchos de nosotros hemos servido, algunos otros no hemos podido hacerlo. Sabemos la situación que se está viviendo en Honduras, en Colombia también es de los países afectados, Nicaragua, tenemos hermanos por allá, por Nicaragua, en Colombia, sobre todo en Honduras, que es la sede de la Kejilá. Y aunque ha habido muchos desastres, aunque ha habido muchas pérdidas, al inicio de este mes Yahú nos dejó dicho un mensaje y este dice: el fruto de la Ruach, espíritu, del espíritu, la Ruach quiere decir espíritu, se demuestra sirviendo a los demás en tiempos difíciles y esto producirá sanidad a nuestros corazones. Quizá en tiempos de abundancia, en tiempos en los que estamos bien, todo pareciera perfecto, todo pareciera que va viento en popa, decimos, pero cuando hay necesidad, cuando nosotros tenemos la oportunidad de servir a alguien más, esto, dice lo que Yahú nos dijo, esto producirá sanidad en sus corazones. Quizás sea porque nuestros corazones estaban enfermos. Todo en el transcurso de todo este año hemos venido enfermos con coronavirus. Hoy, además de coronavirus, se ha visto un incremento en casos de dengue. No sé en cuántos de los países de ustedes hay además influenza. En mi país hay influenza. Y así como nuestro cuerpo se ha estado enfermando, así como hay muchos que han salido de coronavirus, de dengue, hay muchos que no lo han logrado. Y así como nuestro cuerpo está enfermo, también nuestro ser necesita ser sanado. Y la mejor medicina para nuestro ser es servir a los demás. Es cuando nosotros tenemos esa oportunidad de darle a alguien más de eso que esa persona necesita. Es bien bonito cuando nos dan a nosotros y normalmente cuando es al revés, cuando es a nosotros a quienes nos dan, pues es fácil recibirlo. Pero cuando nosotros también tenemos la oportunidad de dar, significa que tenemos. Nadie puede dar algo que no tiene. Y si tenemos y compartimos con los demás, entonces eso va a traer una sanidad a nuestro corazón. En esta semana nos corresponde estudiar la paracha número 35, la cual lleva por nombre Nazó. Y Nazó significa eleva. Y la encontramos en el libro de Bemidbar, en el libro que se ha conocido como Números, pero Bemidbar significa en el desierto, que es como empieza este libro. Capítulo 4, verso 21, al capítulo 7, verso 29. Yo creo que no es casualidad que Yahú nos haya permitido entrar en este libro justamente cuando se están viniendo todas estas catástrofes. Justamente cuando estos países que nosotros, de manera personal, la gente de Honduras, he recibido cosas muy buenas de ellos y he aprendido a que tengan un lugar en mi corazón, a que esta gente esté pasando por todo eso. Cuando se vino el primer huracán Eta, justamente una semana antes nosotros habíamos hablado de que ese río, los ríos buscan su cauce. Un río siempre va a buscar su cauce. Y nosotros hemos venido a construir en lugares donde no deberíamos haber construido. Y por ello es que se generan tantas tragedias. Porque nosotros no dejamos que el río fluya por donde debe de fluir. Y hablábamos con el rabino y veíamos, ¿verdad?, cómo nos sorprendió. Aprende a veces cómo Yahú nos habla y cómo Yahú nos advierte de las cosas que están por venir. Y este mes, en esta paracha, nos está correspondiendo ver lo que está pasando en el desierto. El desierto es un lugar en el que tenemos necesidades, en el que muchas personas padecen, en el que muchas personas, aquellos que se van de migrantes a Estados Unidos y cruzan el desierto de Sonora, el desierto de Arizona, pasan, muchos no salen de él, muchos se quedan a mitad del camino, pero también hay unos que salen victoriosos de ese desierto. Y en ese desierto es en el cual Yahoo hoy nos está metiendo y nos está permitiendo aprender algo. Y en esta paracha nos está diciendo eleva. Y vamos a leer los dos primeros versos, que son los que incluyen el nombre de esta paracha. Dice lo siguiente: y la palabra de Yahuwah a Moshe dijo: eleva la cabeza de los hijos de Gershom, también por sus casas paternas, por sus familias. Eleva la cabeza de los hijos de Gershom. ¿Cuántas cabezas se tienen que elevar el día de hoy? ¿Cuántas cabezas deberían de estar elevadas o deberíamos de estar nosotros elevados? Nuestra cabeza, las cabezas de quienes necesitan el día de hoy o necesitamos el día de hoy ser elevadas. Pero no, normalmente la cabeza se baja cuando nosotros tenemos vergüenza por algo, porque nosotros hicimos algo que no deberíamos, o cuando nosotros no tenemos la conciencia tranquila. Y nosotros necesitamos elevar esa cabeza. Yahoo está elevando la cabeza de los hijos de Gershom. Y de ahí se desprende una serie de responsabilidades que se dan una vez que a nosotros nos elevan. Yahoo nos encomienda una serie de responsabilidades. La de los hijos de Gershom, la de los hijos de Merari y la de los hijos de Kehat. ¿En cuál de estas actividades, espero que haya tenido la oportunidad de estudiarla para allá, en cuál de estas actividades se encuentra usted? ¿Cuál de estas actividades se identifica usted que hace? Y olvidémonos de un Mishkan físico, porque quizá hoy, el día de hoy, no existe este Mishkan y el Mishkan en el cual yo estoy ayudando, ese Mishkan de mi hermano al cual yo le estoy compartiendo. El día de hoy, en esta enseñanza, vamos a tratar una porción muy conocida que todos nos conocemos y que nosotros en cada enseñanza repetimos constantemente. ¿Ya sabe a cuál me refiero? Bueno, Abé Midbar capítulo 6, del verso 22 en adelante, y quiero que me acompañe a leerla. Y la palabra de Yahoo a Moshe dijo: habla a los hijos, habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles. Identificó la porción que vamos a estudiar. Yahú te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Yahú su rostro sobre ti. Haya en ti gracia. Yahú alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Vamos a detenernos aquí. Una porción muy, muy conocida, una porción que en cada enseñanza le decía, recordamos que en cada enseñanza hablamos, que cada enseñanza nosotros le deseamos a alguien más. Y cuando pienso, cuando podemos pensar nosotros en el mensaje que Yahoo nos dejaba al inicio del mes, el fruto de la Ruach, del Espíritu, se demuestra sirviendo a los demás en tiempos difíciles y esto producirá sanidad de nuestros corazones. Cuando yo sirvo a alguien más es porque yo tengo. Si yo estuviera, como estuvo el rabino, lastimado de su pie, yo no puedo llevar cargando a alguien más. Apenas podía él sostenerse y con ayuda de muletas. Pero cuando yo tengo algo, yo puedo darlo. Y es la manera, él no me podía servir a mí si yo me lastimaba cargando mi mochila para que me llevara la laptop, ¿verdad que no? Porque, o cargando mis maletas, o cargando, no podía ayudar cargando el equipo de cómputo, porque no podía ni siquiera sostenerse él mismo. Pero cuando estamos bien, Susi no estaba lastimada, Susi podía cargar, y era un servicio que ella hacía, cargaba el equipo de cómputo, cómputo y cargó muchas veces ese equipo porque tuvo que desconectarlo, porque tuvo que moverlo, porque tuvieron que servir para alguien más. Cuando yo puedo bendecir a los demás es porque yo tengo algo dentro de mí, porque hay algo dentro de mí. Y el primer verso, el verso número 23 dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel. ¿Y qué era lo que Aarón y sus hijos nos iban a decir a nosotros? Lo primero que Aarón y sus hijos nos tenían que decir era, Yahú te bendiga y te bendiga. Hay seis cosas interesantes. La primera es, Yahú te bendiga. ¿Qué es una bendición? La bendecir, en hebreo se dice barak, y significa bendecir. ¿Usted sabe cuál fue la primera bendición o la primera vez que Yahú menciona la palabra barak? Fue en Bereshit, cuando bendice a los animales. Pero la primera vez que Yahú le da una bendición al hombre, al ser humano, fue también en el Edén. Y en Bereshit 1, capítulo 28, dice, y los bendijo Elohim, y les dijo Elohim, fructifíquense y multiplíquense, llenen la Eretz y sojuzguenla, y señoreen en los peces del mar y en las aves de los Shamaim, y en todos los vivientes que se mueven sobre la Eretz. La primer bendición que Yahú nos dio fue fructifíquense y multiplíquense. Pareciera una orden. Sin embargo, es una bendición que Él nos está dando. Cuando nosotros hablamos de fructificarse, que es lo primero que se encuentra ahí, literalmente es dar un fruto. Yo puedo pensar en dar un fruto como dar hijos. Y sí, es dar hijos. Pero también cuando yo hablo de un fruto, Yahú, usted sabe que Yahú nos compara a nosotros con árboles. Nosotros a los niños no les cortamos el pelo hasta después de los 3 años. ¿Por qué? Porque a los árboles se les poda hasta después de los 3 años. ¿Y dónde nos compara Yahú con árboles? Porque los árboles son los que dan el fruto. En Tehilim, acompáñenme a leerlo, capítulo 1, verso del 1 al 3. Dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahú está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cuando nosotros nos convertimos en esos árboles que damos fruto en su tiempo, fíjese que a mí me llamaba la atención porque decía que da fruto en su tiempo. ¿Cuál es el fruto que yo necesito o que la gente de Honduras, vamos a ver ahorita la gente de Honduras, que son las que están, creo que también allí en Colombia, cerca de donde vive la hermana Lisnet, hay mucha tragedia, en Nicaragua. ¿Qué es lo que esa gente necesita? Esa gente ahorita necesita alimento, ahorita necesita acompañamiento, ahorita necesita muchos de ellos han perdido todo lo que tenían y veía un post por ahí que decían, es muy fácil decir no siempre aplica cuando nosotros decimos, mira, las cosas materiales. Y aunque es cierto, las cosas materiales se recuperan, lo importante es que estás vivo, sí, sí es lo importante. El problema es cuando nosotros le decimos eso a una persona de 60 años, de 70 años, donde ya no puede quizá volver a comenzar, no tiene la misma fuerza de antes, aunque nunca es tarde para comenzar. Ahí están, hay varios ejemplos, diversos ejemplos, uno de ellos, el del famoso pollo KFC, que no comenzó siendo muy joven su gran imperio de comida rápida. Nunca es tarde para comenzar. Pero no tenemos las mismas fuerzas. No tenemos, veía una nota de una persona que decía, nosotros compramos las cosas a crédito, algunas de ellas todavía las estamos pagando. Sin embargo, ellos ahorita necesitan que nosotros, del fruto que nosotros tenemos, nosotros les compartamos. Entonces, Yahweh está permitiendo esta situación para desarrollar en nosotros ese fruto, para hacer que nosotros crezca ese fruto y podamos compartirlo. Si nosotros guardamos ese fruto, de nada va a servir. Pero si nosotros lo compartimos, a un árbol de nada le sirve estar lleno de manzanas, de nada le sirve estar lleno de mangos, si nadie se come esos mangos. A nosotros de nada nos sirve estar llenos de fruto si no obtenemos la oportunidad de compartirlo. Entonces, ¿qué fruto es el que yo estoy dando hoy? ¿Qué fruto es el que usted está dando hoy? La bendición que Yahweh está poniendo en mí es que fructifique, que dé del fruto que Él me ha dado. Y la segunda parte, multiplicarse. Multiplicarse es aumentar o es crecer. Es cierto. Yahweh nos dijo, y ese mandamiento muchos lo se ha cumplido. Habemos muchos, empezaron Adán y Java, y hoy hay millones de personas alrededor de toda la tierra. Pero también significa crecer. Acompáñenme a leer Yehezkel, capítulo 16, verso 17. Dice: Te hice multiplicar, y la palabra que usa para multiplicar es la misma que usa para multiplicarse, como la hierba del campo. Y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermoso. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido y estabas desnuda y descubierta. Hemos crecido en número, pero también necesitamos crecer en madurez, crecer en cuanto a conocimiento, crecer en cuanto a sabiduría, crecer en cuanto no solo cuantitativo, sino también cualitativo. ¿Realmente hemos crecido? ¿Realmente todas y cada una de las experiencias que hemos vivido nos han llevado a un crecimiento o estamos estancados y esa bendición que Yahoo ha permitido que nos sea dada no ha rendido su fruto? Cada uno de nosotros sabe cómo estamos. Yo no soy quien para juzgar a los demás. Yo tengo que juzgarme a mí misma y ver cómo estoy. La segunda parte. La segunda cosa que incluye esta bendición es Yahoo te guarde. Que Yahoo nos guarde. ¿Qué significa guardar? ¿Sabe usted qué significa guardar? La palabra guardar viene de la palabra shamar. Shamar, guardar se dice shamar en hebreo. Por ahí muchos identificamos el Shaddai, el Shomer Talet Israel, el guardián de las puertas de Israel. Bueno, la raíz de la palabra Shomer es la palabra Shamar y significa guardar. También en Bereshit, también allá al principio, se menciona por primera vez cuando Yahweh le dice al hombre, en Bereshit 2:15, tomó pues Yahweh Elohim al Adán y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Nosotros nos hemos encargado de guardar. Guardar es cuidar. Nos hemos encargado de cuidar de nosotros, de cuidar de los demás. O esa parte que es parte de nuestra bendición, no se ha producido esa bendición en nuestra vida. Cuando nosotros pensamos en bendición, casi siempre pensamos en abundancia de cosas. Esa persona es una persona bien bendecida porque Yahoo lo bendijo con un carro nuevo. Sí, son parte de las bendiciones superficiales que Yahoo nos otorga. Yahoo bendijo a tal hermano porque le dio una muy buena esposa. Son parte de las bendiciones físicas, son parte de las bendiciones que nosotros vemos y ayuda, pero las internas, las que casi nunca vemos, que Yahoo te guarde, que nos guarde a nosotros, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Nosotros estamos guardando? ¿Estamos cuidando de los demás? ¿Estamos cuidando de nosotros mismos? Vamos por la 3. Yahoo haga resplandecer su rostro sobre ti. Fíjate que esta parte me gustó mucho. Y cuando me puse a ver la palabra resplandecer, la palabra resplandecer viene de la palabra or, que es la misma palabra para luz, pero en esta ocasión se aplica como un ser luminoso o ser luminoso, cuando yo soy luminoso. Acompáñame a leer Tehilim 80, verso número 3. Dice, oh Elohim, haznos retornar. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Elohim, haznos retornar, haznos regresar, haznos volver hacia. Y la palabra retornar es la palabra, la raíz de la palabra Teshuvah. Haznos hacer un regreso. Y nosotros hablamos mucho, nuestro centro de investigación se llama Teshuvah Israel. Regreso, un retorno, nosotros hemos perdido lo que teníamos al principio. Así como los niños, no sé si usted vio la película Mira Quién Habla, una película ya de hace muchos años. En esa película, los que hablaban eran desde los espermatozoides, el óvulo, y luego cuando nacían los niños bebés, desde que estaban en los cuneros, ellos como que manejaban su idioma. Y ellos hablaban. Y había un momento en el cual el niño, el bebé, ese bebé dejaba de ser bebé y empezaba a hablar otro idioma. Creo que eso nos ha pasado a nosotros. Nosotros hemos dejado de hablar el idioma que Yahu nos puso en nuestro ser y hemos comenzado a ser otro. Y nos hemos llenado de conocimiento de afuera. Nos hemos llenado de ideologías de afuera y hemos dejado la raíz. Entonces, en esta bendición, alguien, porque no es Yahú el que me lo está diciendo, dile a Aarón y a sus hijos, Yahú haga resplandecer su rostro sobre ti. Y este verso que leíamos, Tehilim, dice, y seremos salvos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Y la palabra para salvación es la palabra Yeshua, que significa también sanidad, y seremos sanos. ¿Verdad que el mensaje del mes, este mes nos hablaba de que iba a venir una sanidad a nuestro corazón? Bueno, una de las maneras de que venga la sanidad a nuestro corazón es dando. Y esa manera no la da el que el rostro de Yahú resplandezca. ¿Por qué es tan importante que el rostro de Yahú resplandezca en nosotros? ¿Usted se ha preguntado eso? Podemos decir que porque yo voy a ser como Yahú. Sí. ¿Sabe? Se dice que nuestra cara, ¿por qué no dice que Yahú resplandezca en todo nuestro ser? ¿Sabe que en nuestra cara se encuentran las características de nuestra personalidad? Se encuentran los rasgos que hemos heredado. Nadie me dice a mí, ay, sí hay, ¿verdad? Hay quienes dicen los pies se parecen a los de tu papá, tienes igual el dedo chiquito como el de tu papá, pero normalmente no es algo que se ve mucho, normalmente vemos la cara. Porque en nuestra cara se encuentran los ojos, te dicen, tus ojos son igualitos a los de tu mamá, o son igualitos a los de tu papá. Te pareces bastante a tu abuelita. No, tú te pareces mucho a tu tía. Te pareces bastante a la mamá de tu papá. Te pareces bastante, está igualito a tu hermano. Esos rasgos se encuentran en nuestra cara. Son los rasgos que hemos heredado. Yahú no tiene una cara, nadie le ha visto cara a cara, pero si su cara resplandece, que son los rasgos que él tiene, resplandecen en nosotros, entonces se va a cumplir ese verso que dice, seremos como Elohim. Todas las características que él tiene, tienen que brillar, tienen que ser una luz en nosotros. ¿Lo estamos haciendo? Si alguien nos ve, puede decir de nosotros, el rostro de Yahú resplandece en esa persona. O por el contrario, ni siquiera parece, cuando estábamos en la iglesia decía, ni siquiera parece cristiano, ni siquiera parece judío, menos parecerá sionista. No parece absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el rostro de Yahweh no resplandece dentro de él. El siguiente punto, la gracia de Yahweh sea contigo. La palabra para gracia es la palabra Hanán. A veces este verso, la traducción latina dice que Yahweh tenga de ti misericordia. Pero la palabra para misericordia es la palabra Rahem. Y esta es la palabra Hanán. Y la palabra Hanán es un favor, pero es un favor que no merecemos. Es un favor que nos está haciendo Yahweh, no porque nosotros seamos muy buenos, no porque nosotros seamos bien portados, no porque nosotros hayamos hecho el bien a los demás, sino porque nosotros no lo merecemos. Yo creo que nadie se merece siquiera que Yahweh voltee a verlo. Porque como dicen por ahí, solamente su pecado es diferente al mío. Usted peca, yo también. Nada más que pecamos diferente. El problema es que el suyo sí es malo, el mío no. El mío tiene muchos justificantes. Usted no conoce mi historia, ni sabe por qué yo soy como soy. El mío tiene justificantes, el de usted no. Por eso yo puedo juzgarlo. Sin embargo, Yahweh tiene gran para con nosotros. Y quiero que me acompañe a leer Tehilim, capítulo 37, verso 26. Dice, en todo tiempo tiene gracia y presta, y su descendencia es para bendición. En todo tiempo debemos de tener, así como Yahweh hace con nosotros. El Padre nuestro dice lo contrario, dice, perdona nuestros pecados como perdonamos a los que nos ofenden. Pero fíjense que Yahweh desde el principio, desde la creación, tuvo una enorme gracia para con nosotros. Y Yahweh, esa gracia, nos la dio de forma inmerecida. Adán tuvo gracia con Adán. Con Java tuvo gracia, con Java. Con usted tiene gracia hoy, conmigo tiene gracia hoy. Yo sí tengo las características de Yahweh porque su rostro resplandece sobre mí. Entonces debo de tener gracia también para con los demás. El siguiente punto. Yahweh alce a ti su rostro. Cuando estudiaba este punto, pensaba mucho en esta parachá, porque la palabra alzar es la misma palabra del nombre de la parachá. Viene de la palabra nasá, que significa elevar o alzar. Simplemente está, recordemos que en hebreo las palabras están en ellas mismas, está género, está número, está el pronombre. Entonces nasó, eleva, pero es exactamente la misma palabra. Yahweh elevó la cabeza de los hijos de Gershón, elevó a Leví, a todo Leví lo elevó, pero lo elevó ¿para qué? Para que sirvieran. Alzar, cuando Yahweh alza nuestro rostro, él está elevando a todos, pero ahorita Yahweh está alzando nuestro rostro. ¿Sabe qué simboliza o qué significa cuando uno alza el rostro? Cuando yo alzo el rostro, puedo mirar a los ojos. Cuando Yahweh dice, alce a ti su rostro. Que Yahweh, no porque él esté inclinado, porque el que esté inclinado soy yo. Y él está permitiendo alzar mi rostro. ¿Por qué Yahweh haga que yo pueda alzar mi rostro, como me está elevando en esta paracha? Porque cuando yo elevo mi rostro, es porque yo no tengo nada de qué avergonzarme. Quiero que me acompañe a leer Shemuel Bet, segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 22. Y Abner volvió a decir a Shaul: apártate en pos de mí, porque te heriré hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? No es porque Yahú tenga algo de qué avergonzarse, sino porque yo tengo que tener la confianza de mirar a Yahú cara a cara. Alguien me va a decir, no podemos mirar a Yahú cara a cara, es cierto, pero de volver a mirar la esencia de Yahú que hay dentro de mí. ¿Sabe que los ojos son el reflejo del alma? Por ahí dicen, los ojos son el reflejo del alma. Cuando uno va a una entrevista, las personas que hacen la entrevista deben de estar calificados y darse cuenta de que si yo volteo para abajo, si volteo para un lado o si volteo para el otro, cada una de las cosas que nosotros hacemos con nuestros ojos simbolizan algo. Si yo estoy dispuesto a ver a la cara a alguien, es porque yo no tengo nada que esconder, no tengo nada que mentir, no tengo nada que ocultar. Así debería de ser yo capaz de ver a Yahú. De que él alce su rostro a mí, para que yo pueda verlo a la cara. Y es un gran privilegio poder ver a Yahú cara a cara. Dice que Moshe lo vio. Aunque dice que lo tapó para que no viera su rostro. Pero el rostro de Yahú está dentro de nosotros. La última parte de esta bendición arónica, como la conocemos, ponga en ti paz. Y tiene mucho que ver con el anterior. Porque si Yahú, si yo no tengo nada, dice un verso por ahí, dichoso el varón que no se condena a sí mismo. Y no porque yo justifique mi pecado, sino simplemente porque sé que soy pecador. Y porque reconozco, así como David reconocía que era pecador y llegaba ante Yahú y se arrepentía y Yahú lo volvía a aceptar, así Yahú nos vuelve a aceptar a nosotros. Y esto va a producir en nosotros una paz interior. Esta es la primera paz. Ponga en nosotros paz. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles de conseguir. Porque quizá los niños sí lo tienen. Los mayores estamos preocupados por el dinero. Estamos preocupados por el coronavirus. Estamos preocupados por las enfermedades. Estamos preocupados por el trabajo. Estamos preocupados por la Keilah. Estamos preocupados por los videos. Estamos preocupados porque no hemos publicado enseñanzas. Estamos preocupados porque va a decir la gente. Estamos preocupados. Sin embargo, Yahú, esta bendición nos está diciendo, Yahú, ponga en ti paz. Cuando Yahú ponga en nosotros paz, entonces podremos llevar paz a nuestro entorno. ¿Verdad que las personas, a usted le han dicho que, o conoce a alguien que cuando entra a un lugar llena de alegría, que cuando entra a un lugar se siente paz que tiene? Bueno, yo no puedo dar algo que no tengo. Entonces, Yahú, ponga en mí paz para poder llevar paz a los demás. Este proceso, vimos cada una de las partes estas por separado, pero pareciera un proceso de una bendición que Yahú nos está dando. Fíjese que Yahú nos creó allá en el Edén y desde el Edén comenzó a bendecirnos y nos dijo fructifíquense y llevamos un fruto, algún fruto por ahí puede estar medio podrido, pero es necesario quitarlo y es necesario trabajar en él para que el fruto sea bueno. Y luego nos dijo multiplíquense y aprendimos que no solamente la multiplicación es tener muchos hijos, llenar la tierra, sino también es crecer. Y luego, cuidarse. Cuidarnos a nosotros, pero también cuidar a nuestro entorno. Durante esta pandemia, y hemos visto programas del cambio en medio ambiente, cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar lo que está fuera de nosotros. Yahú haga resplandecer su rostro sobre ti. Y nos volvimos esa luz que ahora puede mirar a los ojos a Yahú. ¿Por qué puede mirar a los ojos a Yahú? Porque hay paz en su interior. Y esa paz que hay en su interior, entonces viene y la comparte con todos aquellos que lo rodean. Entonces comenzamos a compartir de esa paz y hemos terminado ese proceso de esta bendición. Cuando leía esta bendición, leía los versos de los cuales iba a hablar. Y era el voto nazir y después venía la bendición sacerdotal. Y empecé a ver todo lo que Yahú nos está diciendo y cómo es un caminar cual él nos lleva y concluye diciendo, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Yo quiero hacerle aquí una pregunta. ¿Cuándo fue puesto en nosotros el nombre de Yahú? ¿Usted cree que necesita ponerlo en usted un hijo de Aarón? ¿Que es quizás su padre, su madre necesiten darle esa bendición para que el nombre de Yahú esté en usted? El nombre de Yahú, ese monito, lo tenemos desde que fuimos pensados en Yahú antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, precisamente por eso tenemos la cabeza, tenemos dos brazos. ¿Por qué Yahú no nos puso tres o cuatro? Porque su nombre se escribe con una yod, una hei, una vav que es en el corazón y una hei que está en nuestras vidas. Lo que ha pasado es que no nos hemos dado cuenta de que la esencia de Yahú siempre la hemos tenido. Y la hemos venido a cubrir con ropas. ¿Qué son las ropas? Es las ideologías que hemos tenido. Son las cosas que nos ha creado la sociedad, la cultura. Platicaba con mi mamá en ayer. Y yo le preguntaba, ¿es bueno o es aceptable o no es aceptable que un hombre tenga varias esposas? No, no es aceptable. Aquí, en Medio Oriente, es aceptable. ¿Es aceptable o no es aceptable que una mujer esté parada aquí, sentada, compartiendo con ustedes? ¿Es aceptable? Aquí, en Medio Oriente, no. Esas son las cosas que nosotros hemos aprendido según donde nacimos, según nuestra religión, según nuestra ideología, según nuestra creencia, según lo que me dicta el país en el cual yo vivo. Su bandera tiene el verde, el blanco y el rojo y un escudo con un águila parada sobre un nopal devorándose a una serpiente. Usted no va a decir, no, no lo tiene. Sí lo tiene la mía. Usted creció en un lugar donde le dijeron que su bandera quizá era azul y blanca y tenía estrellitas. Quizá le dijeron que era azul y blanca y tenía un logo. Quizá le dijeron que era azul, amarilla y roja. Creo que sí, ¿verdad? Que son muchos de Sudamérica. Según donde crecimos es lo que nos han enseñado. Si yo dijera, vamos a ponernos a cantar el himno nacional, cada quien cantaríamos himno nacional diferente. Según lo que nacimos, donde nacimos es lo que nos enseñaron. Sin embargo, hay algo dentro de nosotros que usted tiene igual que yo. Es la esencia de Yahú en nuestra vida. Y esa esencia solamente lo que los hijos de Aarón tenían que hacer es venir y decir, hey, la esencia de Yahú está dentro de ti. El hijo de Aarón, hoy en día, quizá no sabemos quiénes sean hijos legítimos de Aarón. Pero un hijo de Aarón es aquel que ha logrado desarrollar este proceso de esta bendición y ahora es capaz de compartir con los demás. Es alguien que ya se dio cuenta de que tiene la esencia de Yahú en su vida y hoy es capaz de compartirla con los demás. Y quiero leerles, porque digo esto, el verso número 23. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel. Aarón y hijos lo que hacían era servir a los demás. Aarón y sus hijos no eran los que estaban y no hacían nada, eran los que servían a los demás. Así como en este mes a usted y a mí nos corresponde servir a los demás. Estos hijos de Aarón compartían de lo que ya daban. Y hoy que nosotros hemos entendido esto, es momento de que comencemos a desarrollarlo para que nos convirtamos en ese Aarón y en esos hijos de Aarón que pueden decir a los demás esta bendición sacerdotal que nosotros repetimos constantemente. Que cada enseñanza nosotros repetimos. ¿A usted le gustaría ser de esos hijos de Aarón que hoy puede compartir? Que hoy tiene la posibilidad de decirle a los demás y quiero que me acompañe a repetirla. Porque si bien es cierto que no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, estamos en el camino de alcanzarla o de buscarla. Y esta bendición dice en hebreo, Yevarejeja Yahu Beishmereja, Yaer Yahu Panabeleja Bijuneja, Isa Yahu Panabeleja Beasemleja Shalom. Y esto significa que Yahu te bendiga y te guarde. Haga Yahu resplandecer su rostro sobre ti y haya en ti gracia. Alce Yahu su rostro y ponga en ti paz. Para que entonces podamos decirle a esos hijos de Israel, la esencia de Yahu está en tu vida. El nombre de Yahu, que es su esencia, está dentro de ti. Y es momento de que el fruto de la rúa se demuestre sirviendo a los demás en tiempos difíciles. Y esto producirá sanidad en nuestros corazones. Nuevamente, que Yahu nos bendiga y nos guarde. Que Yahu haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que Yahu se incline favorablemente hacia nosotros. Tenga en nosotros gracia y ponga en nosotros mucha, mucha paz. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenas tardes. Hermanos, seguimos en transmisión. Me pidieron ofrecer una disculpa a nombre de la Keila. La verdad es que hemos tenido muchos, muchos problemas. Ayer no se pudo transmitir porque no había luz. Las lluvias continúan, sigue lloviendo. En la madrugada se cayó otra parte del techo del templo. No podemos tener el equipo conectado hasta que no terminen de reparar eso por temor. Ahorita ya tenemos se tiene un poco de temor a que se caiga otra parte y vaya a dañar el equipo que se tiene instalado. Entonces, no va a haber enseñanza desde la Keilah, pero continuamos con enseñanzas. Esperamos que Yahu sane nuestros corazones, que Yahu, a pesar de todo, sabemos que Él es bueno y algo nos está enseñando de todo esto. No se desconecte, seguimos en Shabbat. Recordemos que estamos en la Parashá Naso y que Yahu está elevando y nos está enseñando cosas nuevas cada día. Shalom, bendiciones y muy buenas tardes.